Servicio de podcast sábado, 09 de marzo de 2024. 1. Una ola violeta desbordó el transporte público, avenidas de acceso al centro histórico y la plancha del Zócalo en la marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer. El gobierno capitalino calculó en 180.000 la asistencia y la calificó de cifra récord. Fue una manifestación en la que prevaleció el reclamo por justicia ante la violencia machista a la vez que destacó el júbilo por ocupar las calles y manifestarse libremente. Ya en el Zócalo, un grupo de mujeres plantó a las 17:49 horas una bandera, ante la ausencia del lábaro oficial en el asta monumental. Reforma. 2. Las mujeres de la Ciudad de México comenzaron este 8 de marzo una lucha generacional contra la violencia de género. La manifestación de este 8 de marzo no brindó aquellas imágenes violentas de años anteriores, pero sí muchas muestras de sororidad, cariño, apoyo, respaldo, gusto por marchar. Salvo algunos episodios donde se respiró gas pimienta, ya frente a Palacio Nacional, que permaneció amurallado como cada año. Milenio Diario. 3. Autoridades de Zacatecas fueron captadas reprimiendo a las participantes de la marcha del 8M, mientras que en entidades como el Estado de México y Puebla realizaron destrozos y actos vandálicos. La protesta feminista hizo eco en más de 40 ciudades del país, y la principal consigna fue justicia y el fin de la violencia contra las mujeres. Excelsior. 4. Horas antes de que se efectuaran las movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a quienes participarían a hacerlo libremente. En México, dijo, hay libertad de expresión y manifestación, pero hay que hacerlo de manera pacífica. Que no se tiren piedras o bombas, no se utilicen sopletes, no se agreda a quienes están cuidando el orden ni se dañen monumentos ni comercios. La conferencia presidencial fue el marco para que todas las mujeres que integran el gabinete expresaran su visión de esta fecha. La jornada. 5. En México seguimos muy lejos de una justicia e igualdad real para todas las mujeres, por lo que desde el Poder Judicial de la Federación convocaremos a trabajar de forma efectiva en la solución de los problemas de seguridad que impactan especialmente a ellas, señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jornada. 6. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, activistas plantearon a los tres candidatos presenciales acciones contra la violencia de género, a implementar una vez que ganen la presidencia. Patricia Olamendi, Saray Aguilar y Claudia Trujillo coinciden en que, hasta ahora, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez han propuesto generalidades y en sus campañas persiste una idea antigua de las mujeres en la política, como si fueran un tema más, sin entender su peso en el desarrollo del país. Excelsior. 7. En México sigue pendiente la igualdad salarial entre hombres y mujeres, pues mientras ellas apenas reciben 6.360 pesos mensuales, los varones obtienen una percepción de 9.762 pesos en una misma tarea, lo que se traduce en una brecha de ingresos de 35%. La participación de las mujeres en el mercado laboral ha cambiado poco entre el 2005 y el 2023, cuando apenas creció 5 puntos, al pasar de 41 a 46%, que, de continuar a ese ritmo, tomará 119 años para que ellas alcancen la tasa de participación económica de los hombres. La razón. 8. En pleno Día Internacional de la Mujer, al menos 3 feminicidios se cometieron, entre ellos, el de una niña en Morelos. El cuerpo de una mujer fue hallado en Hidalgo y se registró un intento de violación en una funeraria en Chiapas, es el saldo. El Universal. 9. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de un normalista de Guerrero, que fue herido el jueves por la noche en un retén de la Policía Estatal de Revisión de Carros supuestamente robados, en la salida hacia Tixtla. López Obrador también buscó aclarar que el hecho no fue un choque de policías y manifestantes, sino de un operativo policial sobre la ciudadanía. El mandatario también exhortó a los asesores y abogados de los padres de los normalistas de Ayotzinapa a actuar con responsabilidad y no caer en provocaciones. El Heraldo de México. 10. El gobierno de Guerrero sostuvo que el asesinato de un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa sobre la antigua carretera Atixtla se trató de un evento fortuito que se originó en la atención de un hecho ilícito por el reporte de robo de un vehículo. Tras el crimen, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Rolando Solano Rivera, dijo que no fue un ataque contra la Normal o un movimiento social, pues la camioneta en la que iba la víctima no tenía ningún logotipo institucional. Milenio Diario. 11. Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron justicia por el asesinato del estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos Yanquicotán Gómez Peralta e indicaron que acompañan a la familia del alumno. El director del Centro de Defensa de las Víctimas de la Violencia, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, informó en conferencia de prensa que el estudiante murió por un disparo en la cabeza y que ni él ni sus compañeros salieron positivos al consumo de drogas y alcohol, y sin huellas de haber accionado un arma. El Universal. 12. La denuncia sobre la privación arbitraria de la vida de un estudiante de Ayotzinapa por la Policía Estatal de Guerrero debe investigarse exhaustivamente. Los patrones de uso excesivo de la fuerza letal en ese estado y la estigmatización a los normalistas son parte del contexto, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. La Oficina en México de Amnistía Internacional también declaró su profunda preocupación por la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa. Reforma. 13. Lilia Vianey Gómez, madre de Yanquicotán Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa asesinado la noche del jueves en esta ciudad, exigió justicia al gobierno de Guerrero y advirtió que luchará para lograr que no quede impune el crimen contra su hijo. La Jornada. 14. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó designar a Denise Maerker y a Manuel López San Martín moderadores para el primer debate presidencial el próximo 7 de abril. Carla Humbrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, dijo que la selección se hizo en consenso y con metodología para garantizar una participación imparcial de los comunicadores. La Jornada. 15. Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá a la convención bancaria que se realizará en Acapulco, Guerrero el 18 y 19 de abril. Luego de que el jueves fue abucheada por no acudir a la sesión de consejos consultivos de Banamex, donde participaron Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, la abanderada morenista anunció que irá al evento de la Asociación de Bancos de México. Sobre su inasistencia al evento de Citibanamex, donde fue blanco de abucheos, afirmó que avisó que no podría participar. Reforma. 16. El ex canciller Marcelo Ebrard y la candidata presidencial opositora, Xochitl Gálvez, se enfrascaron en una discusión en redes sociales. Ebrard difundió un video con elogios de Gálvez a Sheinbaum, de hace 6 años, por lo que la candidata opositora reviró y afirmó que había cambiado de opinión, aunque al canciller la científica lo había usado y comprado. Reforma. 17. Reunida con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Xochitl Gálvez prometió castigo para el bandido que llevó al quebranto a Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle. El bandido de Segalmex, Ovalle, exdirector general, sigue trabajando ahí en la Secretaría de Gobernación, pero a ese sí lo vamos a castigar. Tengan la certeza de que no se va a quedar impune el quebranto de Segalmex, ofreció la aspirante presidencial. Reforma. 18. Movimiento Ciudadano encabeza montos de multas por irregularidades en gastos de precampaña. El Instituto Nacional Electoral le aplicará una sanción por 793.579 pesos al Partido Naranja por faltas de sus aspirantes a alcaldías y diputaciones locales en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. Reforma. 19. Cualquiera de las dos candidatas punteras que llegue a la presidencia de la República tiene la capacidad para lidiar con un posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, consideraron el ex embajador de Estados Unidos en el país, Christopher Landau, la subjefa de gabinete del presidente Bill Clinton, Marie Chaveste, y Kathleen Brun, profesora de la Universidad de California Santa Bárbara. También visualizaron que habría de ambos lados de la frontera una actitud pragmática. Reforma. 20. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no acudirá a la cumbre de líderes de América del Norte, prevista para abril en Canadá, pues no hay tiempo ya para organizarla y además, habrá elecciones tanto en México como en Estados Unidos. La Razón. 21. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su mañanera en Morelia, Michoacán, que han detectado que gobiernos estatales encabezados por partidos conservadores están involucrados en la contratación de publicidad y compra de bots en redes sociales. Indicó que van a reunir mayor información para hacer pública la denuncia, pero introdujo el tema al resaltar la persistencia de la campaña en su contra en redes sociales con la etiqueta narcopresidente, que ya tiene 200 millones de vistas. La Jornada. 22. Michoacán es la entidad que registra más agresiones con drones y explosivos improvisados contra las fuerzas federales que combaten al crimen organizado, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El general señaló que se trabaja en un plan para contar con herramientas tecnológicas que permitan contrarrestar ese tipo de ofensivas y proteger al personal. La Jornada. 23. Cristian Morales Palomino, titular de la Policía Municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, fue emboscado en la carretera Acámbaro-Tarimoro. La agresión contra el mando, quien resultó ileso, y sus escoltas se registró alrededor de las 13 horas, cuando regresaba de una reunión intermunicipal en Acámbaro. Reforma. 24. A pesar de que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Trabajo del Senado, la reforma laboral que incrementa de 15 a 30 días el aguinaldo que reciben los trabajadores, está detenida, ya que falta que se dictamine en otra comisión antes de pasar al Pleno. El senador Napoleón Gómez Urrutia adelantó que insistirá a fin de que la iniciativa se dictamine a la brevedad en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, de lo contrario, dijo, el tiempo se vendrá encima. La Jornada. 25. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que entre 2007 y 2023 se realizaron 270.226 interrupciones legales del embarazo en la capital del país, lo que significa que continúa un descenso gradual desde 2013, cuando se realizaron 20.765 intervenciones. El grupo etario que más solicita este servicio es el de las jóvenes de 18 a 24 años, que representan 46% de las mujeres atendidas, mientras 24% oscilan entre 25 y 29 años. La Jornada. 26. Dos de las figuras distintivas del restaurante Señor Frogs de Acapulco, robadas tras el paso del huracán Otis, fueron localizadas en un domicilio del municipio de Nezahualcóyotl. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hallaron las ranas durante un cateo efectuado en un domicilio de la Colonia Metropolitana, Primera Sección, la noche del jueves. Reforma. 27. Con el pretexto del COVID, el juez capitalino Miguel Ángel Robles Villegas ha blindado a Televisión Azteca contra acreedores estadounidenses, a los que debe casi 500 millones de dólares, por los que no ha pagado intereses desde hace 3 años. Robles rechazó el pasado 25 de enero levantar una medida cautelar que otorgó en septiembre del 2022 a la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por la que los tenedores de sus bonos de deuda no pueden ejercer acciones de cobro. Reforma. 28. A costa de la pretendida soberanía energética, México casi triplicó la compra de gas natural de Estados Unidos en el último año. De acuerdo con los registros de la Secretaría de Energía, las importaciones del hidrocarburo fueron de 738 millones de pies cúbicos diarios en enero, 159% más que en el mismo mes del año pasado, cuando se adquirieron 285 millones. El Universal. 29. México requiere mayor infraestructura carretera, pero también de otro tipo de conectividad logística como aeropuertos o ferrocarriles para aprovechar la relocalización de empresas en la reconfiguración de la cadena de suministros, pues actualmente hay cuellos de botella, como ocurre en los puertos, donde están llegando todos los autos importados, pero no hay cómo movilizarlos, indicó Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La Jornada. 30. Al continuar Israel con sus bombardeos en el centro y sur la franja de Gaza, Estados Unidos y Jordania lanzaron desde el aire más de 11.500 raciones de comida, operación que provocó 5 muertos y varios heridos, en una jornada en la que la Unión Europea anunció la apertura de un corredor humanitario para transportar alimentos al enclave palestino, junto con el gobierno estadounidense y Chipre, a partir del domingo. La jornada 31. Intensos disparos se escucharon ayer cerca del Palacio Nacional en Puerto Príncipe, la capital haitiana, empeorando de nuevo el ambiente de seguridad en este país caribeño, tras el ataque reciente de las pandillas a 2 penales y por un nuevo intento de tomar el principal aeropuerto capitalino de Haití. El gobierno haitiano extendió el estado de emergencia al 3 de abril, además del toque de queda de 72 horas anunciado el pasado domingo en el departamento del Oeste. La jornada 32. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York, al término de un juicio histórico que puede llevarle a pasar el resto de su vida en la cárcel. El Universal 33. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, una de las series más populares de anime de la historia, falleció el pasado 1 de marzo a los 68 años de edad, dio a conocer este viernes la empresa Bird Studio, creada por el dibujante. La jornada. Gracias por utilizar este servicio.